días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy, viernes 26 de noviembre del 2021. Dos anuncios muy breves antes de comenzar. Ayer, por el Día Internacional contra la Violencia de Género, les compartí la guía de acción rápida para denunciar actos de violencia contra las mujeres que ha desarrollado Gender Lab, iniciativa a la que nos aliamos como Comité de Lectura. He visto a varias empresas tomando postura sobre este tema ayer y otras iniciativas bien valiosas, como una que ha sacado a Equales con apoyo de comunicación, que se llama Las Cosas por Su Nombre. Así que sigamos apoyando juntos esta causa. Si entre quienes me escuchan alguno quiere entender mejor cómo abordar este tema en sus organizaciones, avísenme y los pongo en contacto con Gender Lab. Y el segundo anuncio es que estamos preparando un taller muy especial de Comité de Lectura con nuestras podcasters Annie Loret de Mola y Brisa de Nemostier de Mindfulness Perú sobre cómo manejar el estrés en estas épocas del año y con todo lo que está pasando en el país, yo agregaría. Así que ahora les mando el flyer por si quieren participar en esta charla sobre meditación profunda, que va a tener dos sesiones. Muy bien, ahora sí, vamos con las noticias, y la principal es que ayer se presentó finalmente la moción de vacancia presidencial que había anunciado la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos. Esta moción completó los votos que se requerían para ser presentada, sumando congresistas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular. El siguiente paso es admitirla a debate, y para eso se necesitan los votos del 40% de los congresistas hábiles. Es decir, si los 130 están hábiles, se requieren 52 votos, pero si hay congresistas con licencia, por ejemplo, ese número puede ser algo menor. El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, declaró ayer a la prensa que el voto para ver si se admite o no a debate la moción de vacancia presidencial está previsto recién para después de la semana de representación, es decir, luego del 6 de diciembre. Vamos a estar entonces en ascuas varios días esperando a ver si esto prospera o no, aunque podemos ir analizando varias cosas vinculadas a este pedido. Quiero empezar repasando las razones que ha presentado la propia moción para sustentar este pedido de vacancia. Son 7. Primera, uso ilegal de fondos públicos en el gobierno regional de Junín. Esto está relacionado con la investigación en curso por lavado de activos contra o por el caso de los llamados dinámicos del centro. Segunda razón, designación de funcionarios vinculados al terrorismo o acusados de apología al terrorismo. Aquí se refieren particularmente al caso del exministro Iber Maraví, aunque también mencionan el pasado guerrillero del excanciller Héctor Béjar. Tercera razón, tráfico de influencias en ascensos en las Fuerzas Armadas y con el jefe de la SUNAT. Aquí estamos hablando de todos estos casos en los que está involucrado el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, a quien le encontraron $20,000 escondidos en el baño de su ex oficina. Cuarta razón, fortalecer las relaciones con gobiernos antidemocráticos como Venezuela y avalar la intervención en asuntos internos del país de políticos extranjeros como Evo Morales. Quinta razón, por generar inestabilidad económica. Sexta, por afectar la libertad de expresión, maltratar a los medios y no rendir cuentas a la sociedad. Y séptima, por permitir la violencia contra la mujer, refiriéndose aquí al incidente ocurrido entre el ex primer ministro Guido Bellido y la proponente misma de la moción de vacancia, la congresista Patricia Chirinos. Ok, recordemos que aquí lo que se está invocando es la causal de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Es decir, una o varias de estas razones esgrimidas tendría que demostrar que el presidente Castillo es esencialmente incapaz para, digamos, distinguir el bien del mal y que sus decisiones son sistemáticamente inmorales. Esto desde la perspectiva de quienes creen que la permanente incapacidad moral, de la cual habla la Constitución en el artículo sobre vacancia presidencial, debe interpretarse como si fuera una causal adicional de destitución del presidente, similar a las que están en el artículo mismo que habla de destitución, como bloquear la convocatoria a elecciones o no permitir que el Congreso sesione. Yo ya les he comentado en este podcast que esa es una interpretación que en lo personal me resulta problemática, pero creo que es legalmente defendible, aunque yo discrepe. Asumamos entonces, para efectos del análisis, que la permanente incapacidad moral es como si fuera una causal más para destituir al presidente, y vayamos al análisis de las razones que presenta la moción de vacancia para sustentarla. De las 7, yo diría que las 3 primeras son las más serias y descartaría rápidamente las 4 últimas, porque siendo cuestionamientos muy válidos al desempeño del gobierno, no sustentan en sí mismos un caso de permanente incapacidad moral. Me refiero aquí a la mala política económica, al cambio de política exterior frente a Venezuela, por ejemplo, a las afectaciones a la libertad de prensa y la reticencia a rendir cuentas, y al manejo del caso puntual de la agresión verbal de Guido Bellido contra Patricia Chirinos. Son todas cosas que yo personalmente cuestionaría y cuestiono, pero no sustentan un caso de permanente incapacidad moral. Son, si quieren verlo así, imputaciones adicionales a las 3 primeras, que es donde está, entre comillas, la carne de la moción. De estas últimas 4, la única que yo creo que podría convertirse en algo mayor es la reticencia a rendir cuentas. Pero si se configura algo que viole flagrantemente un deber del presidente, como por ejemplo no ir a dar el mensaje de 28 de julio al Congreso, o algo así de insalvable. Vamos entonces a las 3 primeras razones. La primera es la posibilidad de que haya habido efectivamente una organización criminal operando en el gobierno regional de Junín con, digamos, Vladimir Cerrón a la cabeza, y que esto hubiese movilizado dinero obtenido ilegalmente por cobro de coimas, por ejemplo, para financiar la campaña presidencial de Pedro Castillo. Esto sería muy grave, pero está todavía en investigación por la Fiscalía y por tanto no podemos darlo por hecho ni tenemos ya fehacientemente acreditado que Castillo haya estado implicado. Esto no se va a conocer en las próximas 2 o 3 semanas, así que no es razón suficiente para vacar a un presidente únicamente, digamos, sobre la base de una presunción que podría terminar configurándose o demostrándose, pero que, digamos, se refiere a algo que todavía no ha sido probado judicialmente. Si esto efectivamente ocurre y se demuestra que hubo, digamos, involucramiento del presidente Castillo y hay una sentencia condenatoria al respecto, ahí sí se podría sustentar que es una razón válida para vacar al presidente. Antes que eso, sería como si el Congreso estuviera suplantando al Poder Judicial en su labor de administrar justicia penal, en este caso, y eso no corresponde. Vamos a la segunda razón, que tiene que ver con los nombramientos de gente vinculada al terrorismo, que digamos, dice sobre ellos que han hecho apología del terrorismo. Aquí lo que tendría que mostrar el Congreso es que Castillo tiene, digamos, o está sistemáticamente incapacitado de elegir bien a los funcionarios que le corresponde nombrar. Creo que aquí hay muchísimos ejemplos que podríamos citar para sustentar esa imputación. Sin embargo, lo que hay aquí son malas decisiones, más que un caso de incapacidad moral permanente. Y el sistema legal ya tiene mecanismos de control político para esas malas decisiones, como la interpelación y la censura en el caso de ministros. Algunos podrían argumentar aquí que este sí es un problema insalvable, que el presidente Castillo no enmienda y sigue eligiendo mal. A mí en lo personal me parece que uno de los principales daños que está haciendo este gobierno al país son estos nombramientos antimeritocráticos en sectores como transportes, educación y varios más. Pero aquí recuerdo que la vacancia presidencial debería entenderse como una medida de última ratio, como dicen los abogados, y que ese problema de malos nombramientos debería enfrentarse con los controles políticos ordinarios que tiene a su alcance el Congreso, y solo recurrir a la vacancia cuando estos demostrasen ser insuficientes o inefectivos. Por tanto, coincido aquí en que esta es una razón muy poderosa, pero que tiene soluciones políticas que no pasan por ir de frente a una vacancia presidencial en los primeros 4 meses de un gobierno. Y llegamos a la tercera, que son estas imputaciones de tráfico de influencias y otras cosas más en las que habría estado implicado el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco. Aquí pasa algo similar a lo que les expliqué respecto de la primera razón. Hay indicios muy fuertes de que algo ilícito ha ocurrido, pero todavía no lo sabemos a ciencia cierta porque la investigación recién empieza y debemos dejar que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo. Pero en el tiempo podría demostrarse que Pacheco cometió algún delito, y si se demuestra además que el presidente Castillo estuvo implicado, es decir, que es autor o cómplice de corrupción, digamos, eso sería gravísimo y su permanencia en el cargo de presidente de la República sería insostenible. Les resumo aquí entonces mi posición. De las 7 razones, creo que la primera y la tercera, es decir, ser imputado por lavado de activos en conexión con el caso de los dinámicos del centro o de corrupción en relación con estas negociaciones que habría hecho el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, serían gravísimas si fueran a confirmarse. Pero no se pueden tomar todavía como razón suficiente para una vacancia presidencial cuando están en una etapa tan preliminar las investigaciones. Cuando estas avancen, si hay efectivamente evidencia de que Castillo estuvo implicado, lo que correspondería más que una vacancia es una renuncia del presidente por presión pública. Y la vacancia tendría que ser la solución solo si esa renuncia no se da voluntariamente. Todas las demás razones dadas en la moción de vacancia son cuestionables, tratan sobre temas que son muy criticables, pero tienen que ver con asuntos para los cuales hay mecanismos de control político ordinarios que se pueden y deben utilizar, como la censura de ministros. Ahora, quizá alguno de ustedes me dirá, ¿por qué diferenciar entre vacancia y renuncia del presidente si para efectos prácticos son lo mismo? Pero no son para nada lo mismo. De hecho, sus implicancias políticas son muy diferentes. Aquí hay que tener clara una cosa. Lo que ha pasado en los últimos 5 años en el Perú es que hemos convertido de facto a la vacancia presidencial en un mecanismo de control político ordinario, cuando esa nunca fue su finalidad. Y yo diría incluso que la figura de permanente incapacidad moral nunca debió entenderse como una causal más de destitución del presidente. Lo que ocurre es que al aproximarse a este tema, muchos solo están considerando la conveniencia política, de su aplicación en el corto plazo. Si no nos gusta quien está ejerciendo la presidencia, pues que lo vaquen. Pero no estamos pensando que, así como pueden vacar al presidente que no nos gusta, pueden hacerlo también con el presidente que sí nos gusta. Y que con cada nueva vacancia presidencial, aumentamos la probabilidad de que ocurra otra más adelante en el tiempo. Es decir, estamos insertos en una espiral que está dirigiéndonos a un escenario en el cual ya no van a ser las elecciones generales las que definan principalmente quién ejerce el poder político, sino que vamos a vivir en una suerte de alternancia entre vacancias presidenciales o entre estas y disoluciones del Congreso, en un sistema político completamente definido por el conflicto y la guerra permanente entre poderes. Estamos tan invertidos en el conflicto político del momento que no vemos lo que está pasando en el trasfondo, que es una tendencia muy clara de degradación política en el país, de degradación democrática. Podemos tomar partido respecto de los actores políticos del momento y apoyar a quien creemos que está, entre comillas, salvando la democracia. Pero si la forma de salvar la democracia es aumentar el riesgo de futuras vacancias, en realidad no la está salvando, sino que está acercándonos más a su destrucción. Estamos queriendo determinar el desenlace, digamos, de una escena puntual, pero no estamos queriendo ver la película completa. Y cómo esta última es la que va a tener un desenlace infeliz si no hacemos algo más estructural por cambiar el derrotero de la trama. Esa es la responsabilidad que exigen las circunstancias de nuestros líderes, sean políticos, empresariales o de cualquier tipo. No significa estar de acuerdo con un gobierno que les puede parecer que está haciendo las cosas muy mal, sino estar conscientes de que no es lo mismo una vacancia presidencial apresurada que una renuncia presidencial ya con evidencia contundente de haber hecho algo indebido o ilícito. Que lo que se pierde cuando forzamos lo primero, antes de tiempo o sin sustento legal razonable, es mucho mayor de lo que se ve a simple vista, que con cada paso equivocado que damos, aunque parezca políticamente conveniente en el corto plazo, estamos en realidad debilitando más a nuestra precaria democracia y que esta apenas está sobreviviendo. Que de momento, que de un momento a otro, digamos, podríamos encontrarnos con que ya no hay democracia que defender. Y ese es el verdadero problema. Uno siempre podrá pensar, como quien entra a un bar y dice una cerveza más y nos vamos, que esta podría ser la última vacancia, que logramos esta y después todo va a ser idílico. Todos los problemas de nuestra democracia se van a arreglar como por arte de magia. Y lamento decir que eso no es así. Cada nueva vacancia, como les decía, hace más probable la siguiente. Hasta que paremos este ciclo absurdo de deterioro democrático y nos ocupemos de arreglar de verdad los cimientos de nuestra democracia, y no solo lo que pasa en la superficie, no vamos a ver pues resuelto integralmente este problema. Ok, creo que va a haber bastante más que analizar en los siguientes días en función de cómo evolucione esta discusión de la vacancia. He dedicado buena parte del podcast de esta mañana para analizar este asunto, que es lo más importante que tenemos en la agenda el día de hoy. Pero les comento rápidamente algunas otras cosas más que vale la pena saber. Ayer interpelaron al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, en el Congreso. Pero pese a los cuestionamientos levantados en la sesión, no hubo interés aparente en los congresistas de pasar de la interpelación a la censura, al menos no en la mayoría de casos. El Congreso va a permitir pues, que este ministro, que es el que más cuestionamientos arrastra desde el inicio de su gestión, permanezca pues en el cargo, lo cual a mi juicio solo puede explicarse si uno asume que hay en el Congreso otras fuerzas adicionales al oficialismo que, pese a ser oposición, no quieren chocar pues con los intereses de los transportistas a quienes Silva está tratando de favorecer indebidamente. Silva, dicho sea paso, acaba de cesar a quien fuera su viceministro de comunicaciones, Carlos Sotelo, por un caso de evidente conflicto de intereses, porque tiene una empresa que es concesionaria del sector, nada menos. A quien le tocará ser interpelado el próximo martes es al ministro de Educación, Carlos Gallardo, por, entre otras cosas, la filtración del examen que debían rendir los docentes del sector público. Veo, por otro lado, que en la presidencia del Consejo de Ministros, la premier Mirta Vázquez ha nombrado como viceministro de Gobernanza Territorial a Pablo Sánchez de Francesch en reemplazo de Braulio Grajeda. Sánchez trabajó con Vázquez en la ONG Grufides, a la cual también está relacionado Marco Arana del Frente Amplio. En Arequipa leo que, en el comercio, digamos que el gobernador regional Elmer Cáceres Yica ha anunciado que iniciará una huelga de hambre mientras sigue detenido por su vínculo con el caso conocido como los hijos del cóndor, en el que se habría sobornado a consejeros regionales de oposición. Por otro lado, ayer el grupo conocido como La Resistencia habría ido a manifestarse a la puerta del domicilio de César Acuña, el líder de Alianza para el Progreso. Retomo aquí pues la preocupación que les manifesté ayer, esto de ir a protestar en los domicilios de los políticos, sean del partido que sean, oficialistas o de oposición, no es normal y no está bien, y genera un riesgo de escalamiento respecto al cual hay que estar, creo yo, bastante preocupados. Y del plano internacional les menciono muy rápidamente que se ha descubierto una nueva variante del COVID-19 proveniente del sur de África, que sería más transmisible que la variante Delta y tendría mayor resistencia a las vacunas, razón por la cual varios países ya están empezando a aplicar restricciones a vuelos provenientes de Sudáfrica, Botswana, Namibia y otras naciones africanas. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.